Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Mire, cojan el dibujo. Es Cataluña, noreste de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. Ahí es donde toca hoy que el día sea pasado por agua. Por bastante agua en algunos lugares. Y las temperaturas muy agradables. Hoy se podía dormir en buena parte de España con la ventana abierta. Alguno dirá, hombre, en el norte hay que cerrar la ventana. Bueno, los más calurosos seguramente sí. Pero en el norte de la península. Luego Canarias es, ya saben ustedes, otra cosa. La cosa está más o menos templadita. Y en el sitio donde siempre hace calor, cuando es época de calor, que es el Valle del Guadalquivir, vamos, la ventana abierta con las dos hojas, ¿eh? Y un tío soplando, con un cubito de hielo en la boca. Bueno, vamos a ver, hoy es 31 de agosto, o sea que esto se acabó. Mañana ya es viernes, y yo sé que algunos aprovechan el viernes por aquello de que el fin de semana, hombre, si yo araño este viernes, aprovecho el sábado y el domingo para volver a casa, si es que me he ido. Todo lo que quieran. Pero ya no hay horas basura. Prácticamente no quedan horas basuras. Estamos en lo que estamos, que es en la observación, en esa reentré política de la clase parlamentaria que ayer se escenificó en el Congreso de los Diputados y en otras cosas que esta mañana le vamos a contar. Ya viene contándoles Marta Ruiz desde primera hora de la mañana que hoy hace 20 años de la muerte de Diana Spencer, de Lady Di. Lady Di, frágil, bella, vistosa, con algunos evidentes desequilibrios, dicen quienes la conocían, y que puso, la verdad, la rígida monarquía británica, no en un brete, pero sí en algún que otro apuro, y que murió como consecuencia de huir, de la huida permanente en la que estaba instalada. El problema es que la huida la llevaba un chofer con drogas y con alcohol en el cuerpo a 200 por hora en un túnel en el centro de París. A partir de ahí todas las teorías de la conspiración que ustedes quieran. Pero lo cierto es que esta mujer sí que concitó el lloro, el llanto del pueblo británico y ciertamente impresionó mucho su muerte a muchas personas. Digamos de ella que era una mujer extemporánea. Y agarrémonos a ese carácter extemporáneo para definir la jornada de ayer en el Congreso de los Diputados, que era, según los cálculos de Rajoy, la verdad que yo no me he puesto a contarlo, pero vamos a darlos por buenos, la vez número 52 que en sede parlamentaria hablaba de la financiación irregular del Partido Popular, la Gürtel, Bárcenas y compañía. Un asunto que, como saben ustedes, está investigado por la justicia. Un asunto precisamente por el que acudió, llevado por abogados del PSOE, a declarar como testigo hace poco. Bueno, pues como si aquella declaración como testigo no les hubiera parecido suficiente, o no les hubiera convencido, o no les hubiera gustado, la oposición quiso hacer de esto una segunda vuelta. Vuelvan ustedes otra vez, y ahora a sede parlamentaria. ¿Y qué es lo que nos hace llamar la sesión de ayer de extemporánea? Pues el hecho de que no sirvió para nada, no ofreció ninguna novedad, y tampoco creo que desgastara tanto a Rajoy como pretendía la oposición. Era el único hecho que perseguían afanosamente tanto el PSOE como el PSOE llevado del Ronzal, todo hay que decirlo, de Podemos, de Pablo Iglesias. Era la muestra de interés máximo por los problemas que de verdad ahora mismo acosan a España, evidentemente no. No. Y además, ¿ha habido alguna conclusión nueva después de la jornada de ayer? No, tampoco. Simplemente que en los rifirrafes, pues, hombre, medirse con Rajoy tiene algún riesgo. Que es que saque la guadaña y te corte los pies. Que es lo que le pasó, por ejemplo, a Margarita Robles. No le benefició nada a Margarita Robles el debate de ayer. porque hoy hay cierta unanimidad en los medios que Rajoy acabó con ella. Hubo que remontarse incluso al caso de la Saizabala, vean ustedes, que era la pieza que tenía guardada en el bolsillo de Rajoy para decirle algo a Margarita Robles. Luego, si quieren, hablamos de estas cuestiones, de dónde las toman y de otras más. Hubo momentos cómicos también, cuando el esperpéntico Tardá, a voces, como enloquecido, como si se hubiera tomado un tripi, iba diciendo que la independencia es para liberar a Cataluña de la corrupción. Pues tendrán ciertamente que extirparse ellos mismos y hundirse en el mar. Es el chiste del día, lo de la corrupción de Cataluña. El chiste del día. Pero miren, hoy la información es una información muy importante, la que ofrece el diario El Periódico de Cataluña, que en esta ocasión ofrece evidencias de que Estados Unidos avisó de que el Estado Islámico planeaba actuar en verano, específicamente en la Rambla. Como explica Enrique Hernández en este artículo, su director, la nota llegó el mismo día al CNI, a las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales también informaron a la policía catalana. Pero ¿por qué la superagencia que controla todas las agencias de información de Estados Unidos habló directamente con los Mossos de Escuadra, además de con las instituciones del Estado? Porque los Mossos de Escuadra son los que tienen la responsabilidad del orden público en, por ejemplo, las calles de Barcelona, y esto afectaba directamente o era una información sensible que venía desde finales de mayo, textualmente. Desde finales de mayo del 2017 se indica que el Estado Islámico de Irak y Hisham ISIS estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla. Y eso, pues, o la Rambla de Cataluña, o la Rambla del Prat, es las Ramblas de Las Flores, donde se produjo este atentado. Potenciales pistas de investigación, decía el mando antiterrorista de Estados Unidos. No aportaba una información concreta. Esto me lo ha dicho Menganito y se lo he sacado bajo confesión, etcétera, etcétera, etcétera. No. Es decir, no podías cotejarlo con bases de datos policiales o filiaciones de unos o números de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que te decía es que habían detectado interés en algunos individuos en atentar en las Ramblas. Bueno, esto sirvió para que los Mossos alertaran al Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona tuviese o tomase las medidas oportunas para prevenir un posible ataque en las Ramblas. No. Porque saben ustedes además que el Ayuntamiento de Barcelona se negó de plano a hacer algo parecido. Y han estado justificándolo durante muchos días más. Pero atención a esta información, que es muy sensible, muy sensible. Porque además fue negada radicalmente por el Hamlet de Dinamarca, el nuevo Hamlet de la Dinamarca del Sur, que es el señor Puigdemont, cuando fue preguntado: ¿tienen ustedes constancia de que CIA, o no CIA, es decir, la agencia estatal que conglomera a todas las agencias de información de Estados Unidos, advirtió a la policía, a los Mossos, que también fueron advertidos por el CNI y la policía española, que también recibió la misma nota, de que se estaba preparando un ataque en Barcelona? Y la respuesta de Puigdemont fue: absolutamente no. Eso es falso, no es cierto. Bueno, ya hay evidencias. Por cierto, ayer Puigdemont se iba a Dinamarca, a la Dinamarca del Norte. Ya saben ustedes que estos son la Dinamarca del Sur, los Puigdemont y compañía. Y a ser o no ser, a abrir una delegación catalana que llenaron con gente que había venido de Barcelona. No fue ni el bedel del ministerio correspondiente de Dinamarca. Ni el bedel. Y eso, y estos, volvemos a la frase de Josep Pla: ¿y todo eso quién paga? ¿Y todo esto quién lo paga? ¿Sabe quién lo paga? Usted, que me está escuchando. Son las 7:10. Le voy a contar más cosas. Ahora en titulares. Amenaza real.
Seúl asegura que el misil lanzado esta semana por Corea del Norte estaba limitado a la mitad de su alcance real. Corea del Sur y Estados Unidos no descartan una intervención militar y China intenta ejercer de mediador.
Caso abierto.
Los Mossos buscan a dos jóvenes desaparecidos en Gerona cuyo vehículo apareció hundido en un pantano. El coche fue lanzado al agua de forma intencionada y no se descarta la desaparición voluntaria.
Líder humanitario.
España lidera desde hoy la misión europea contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Ejercerá el mando de la Fuerza Naval hasta diciembre desde el buque de aprovisionamiento Cantabria.
Operación Retorno.
La DGT espera 6 millones de desplazamientos en los próximos días. A las 3 de la tarde comienza el operativo especial de tráfico que se va a prolongar a los 3 primeros días de septiembre.
Y en deportes, Garbiñe sigue adelante en el US Open.
La tenista hispano-venezolana pasa a la tercera ronda tras deshacerse de la china Duan en dos sets, 6-4 y 6-0. Pablo Carreño también consigue acceder a la tercera ronda tras derrotar al británico Norrie.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los familiares de Juana Rivas comparecen hoy ante el juez por la supuesta intervención en un delito de sustracción de menores. Ayer las asesoras de la madre aseguraron que no le ayudaron a huir. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La asesora jurídica del Centro de la Mujer y la psicóloga se acogían a su derecho profesional a no declarar, dejando eso sí muy claro que en ningún momento han cooperado a la comisión de ningún delito, lo decía la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados.
Jamás, jamás, bajo ningún concepto, en ningún caso, hemos inducido, apoyado, cooperado a la comisión de ningún delito.
Francisca Granados remarcaba que todavía no está resuelta la denuncia por violencia de género que Juana Rivas interpuso en España en julio del año pasado. Juana Rivas ahora mismo está atendida por sus familiares y por psicólogos. Desde el lunes no ha tenido contacto con sus hijos. Hoy tendrán que comparecer ante la juez, investigados por la posible participación en un delito de ocultación de menores, los familiares de Juana Rivas.
¿Y en ustedes es secreto profesional? Asesora jurídica, pero si no es abogado. ¿Pero qué secreto profesional invoca? Que hay cosas. El árbitro en el conflicto del Prat, Marcos Peña, entrega hoy a las partes el laudo de obligado cumplimiento, un día después de que el ministro de la Serna asegurara en el Congreso que seguirán trabajando por el buen funcionamiento de los aeropuertos. Belén Miguel, buenos días.
Buenos días. A las 12:30 de la mañana en el Consejo Económico y Social. Es la hora y el lugar donde Marcos Peña ha citado a la dirección de Eulen y a los representantes de los trabajadores para comunicarles su laudo. Una decisión que es de obligado cumplimiento y que supondrá que los empleados tienen que acatar y volver a sus puestos de trabajo. También impide a este colectivo convocar una huelga por los mismos motivos, aunque ya hay más paros convocados. Ante esto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advierte:
el gobierno va a seguir aplicando las medidas que ha puesto en marcha y todas aquellas que estén en su mano para garantizar el adecuado funcionamiento de los aeropuertos y su seguridad.
Precisamente el titular de Fomento defendía ayer en el Congreso la actuación del gobierno y de Ana en el conflicto del Prat y culpaba a los trabajadores de haber hecho imposible el acuerdo.
Casualidad o no, el mismo día en el que se celebró la tomatina de Buñol, Eva Casado encontró a su alma gemela. Final feliz para la historia de esta fotógrafa madrileña que llevaba 5 años buscando el rastro de su doble. Una imagen en una revista de un reportaje sobre la tomatina del año 2010 inició el misterio. Eva se vio reflejada en el rostro de una chica que era clavada a ella. A través de su cuenta de Facebook trató de encontrar a esa chica misteriosa. Publicó una foto en la red social con el mismo gesto que la chica de Buñol y ciertamente parecían la misma persona. Eva ha agradecido a todos los que le han ayudado a través de Facebook a mover las fotos por medio mundo. Ha explicado que la chica de la tomatina ha aparecido. No tiene ningún parentesco con ella. Es una joven que trabaja y reside en Miami, Estados Unidos. Dice Eva que a la norteamericana la historia le ha parecido fascinante. Ha contado que también ella, cuando ha visto la foto, se ha quedado atónita. La joven de Miami ha enviado a Eva unas cuantas fotos de la tomatina del 2010 y un texto en el que muestra su asombro por el parecido. Y Eva ha agradecido a sus seguidores en Facebook el interés que han mostrado por la historia. Entre ella y la chica de la tomatina ya ha nacido una buena amistad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Joséán Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Quiéreteme, ahora viene algo mejor.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
El expresidente Rodríguez Zapatero se ha reunido en las últimas horas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un nuevo intento por mediar en el país entre gobierno y oposición. Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunió este miércoles con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Al encuentro también asistieron la primera dama Cilia Flores, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, alcalde de Caracas. Maduro informó en su cuenta de Twitter de la reunión. Seguimos impulsando el diálogo de paz, escribió. Zapatero llegó el lunes a Caracas para tratar de retomar las conversaciones entre gobierno y oposición, enfrentados desde que esta última ganara las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015. A partir de ese momento se inició una crisis institucional entre el legislativo y el ejecutivo que desembocó en las protestas de los últimos meses y en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente a iniciativa de Maduro. Según el diario opositor El Nacional, Zapatero se reunió también con el dirigente Leopoldo López. A ese encuentro asistieron, siempre según este diario, el diputado Timoteo Zambrano y Julio Borges, presidente de la Asamblea Opositora.
Bueno, Lopetegui, Carlos, sigue sin elegir delantero.
Es la duda que le queda a Lopetegui. Lopetegui, que fue protagonista ayer en el partidazo de Copa, el seleccionador dijo que tiene en mente un 11, pero que vamos a ver qué pone en la delantera. Tiene varias opciones. Puede jugar con Villa de 9, con Villa en la izquierda, o en lugar de Villa utilizar a Morata. Puede jugar con falso 9, con Asensio. Manolo Lama directamente le preguntó a Lopetegui si tener a Isco y Asensio es una bendición o un putadón.
No, nada nos obliga a tomar ninguna decisión. Evidentemente, si los decidimos alinearlos es porque... Pero vamos, la pregunta que me hacías, no, es una, en todo caso, es una bendición, no es un putadón, como decías. Tener buenos futbolistas nunca puede ser un problema, jamás.
Hoy, tercer día de entrenamientos en Las Rozas, a dos días de un partido que, de ganarlo la selección, dejaría encarrilado el acceso al Mundial de Rusia del año que viene. El Bernabéu, por cierto, que se va a colgar el cartel de no hay billetes. Se han vendido todas las localidades, los 81.000 asientos del Bernabéu y las 52.000 entradas que se vendieron por internet, se vendieron en 24 horas. Así que, Carlos, va a haber expectación grande este sábado en
normal, normal, habrá que ver ese partido. Estaremos pendientes de él. Ahora son y 19, ¿y sabe usted lo que tengo entre las manos? A ver.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Aló, aló, están ahí. Es el último día de agosto, el 31, mañana es día 1. Hay que volver, operación retorno y tal y tal. Operación retorno de los que se fueron. Que son menos de los que parece, porque la mayoría se quedó. Pero bueno, tienen que volver y son muchos. Así que hoy van a encontrarse con chubascos y tormentas localmente fuertes en Cataluña, noreste de Aragón, zonas de la Comunidad Valenciana y Baleares. Y temperaturas, bueno, agradables. Hoy vamos a conocer el laudo del mediador Marcos Peña para poner fin al conflicto del Prat entre Eulen y sus trabajadores de los arcos de seguridad. Pues seguramente alguna subida salarial, más plantilla, readmisión de los despedidos, en fin, por ahí puede ir la cosa, dicen. El ministro de Hacienda Montoro va a explicar en el Congreso la decisión del gobierno de dejar a Cataluña sin acceso al Fondo de Liquidez Autonómico en el momento en el que esas inyecciones de dinero público se destinen al proceso independentista. Y luego Estados Unidos y Corea del Sur han terminado sus maniobras militares en un ambiente de tensión tras el último lanzamiento de misil por parte de Corea del Sur. Fue un artefacto que saben ustedes, sobrevoló Japón, cayó al Pacífico y dice que Seúl asegura que el régimen de Pyongyang limitó a la mitad el alcance del misil. ¿Dónde podría llegar ese misil? Más que dónde podría llegar es qué carga podría llevar. ¿Qué tecnología tienen los norcoreanos para cargar el misil de las narices? Bueno, son las 7:32, sesión ayer en el Congreso. Hay importante revelación en el periódico de Cataluña según la cual los Mossos pues recibieron la alerta de atentado de la CIA el 25 de mayo. Ahora se lo explico con más tranquilidad. Porque hay otras noticias que se las contamos en estos titulares. Escrache, Guillermo Fernández Vara.
El presidente de Extremadura vivió ayer un acoso político por parte de activistas de los campamentos Dignidad de Extremadura. Llevaron la protesta por la renta básica a la casa de Fernández Vara, que tiene en Olivenza.
Prisión provisional para el marido de Pilar Garrido.
El juez encargado del caso ha dictado 2 años de prisión provisional para Jorge Fernández, marido de la española asesinada en México. Además, ha establecido un plazo de 3 meses para realizar las investigaciones complementarias.
Los familiares de Juana Rivas ante el juez.
Los parientes de la madre granadina comparecen hoy por su supuesta intervención en un delito de sustracción de menores. Ayer, las asesoras de la madre aseguraron que no le ayudaron a huir.
Tercera expedición al pecio de la fragata Mercedes.
El viaje organizado por el Ministerio de Cultura ha regresado en el día de ayer. Durante la misión ha conseguido rescatar varios tesoros, entre ellos 2 cañones del siglo XVI que se van a exponer en el Museo Arqueológico Subacuático de Cartagena.
Y en deportes, Garbiñe pasa de ronda.
La tenista hispano-venezolana pasa a la tercera manga tras deshacerse de la china Duan en 2 sets, 6-4 y 6-0. Pablo Carreño también consigue acceder a la tercera ronda tras derrotar al británico Norrie.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo hoy en tu tienda Día disfruta del día sin IVA con miles de productos a un precio que querrás aprovechar. Así podrás celebrar que te encontraste con tu vecino y te acordaste de su nombre. También en la plaza de Día.
La imagen del día, la que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. En las páginas de Enfoque de ABC vemos a la portavoz del Grupo Socialista mirando la hora en su reloj. Atención a esta mujer con nombre de flor humilde, la Margarita, y apellido de árbol fuerte y robusto, el Roble. Posee una de las carreras judiciales más brillantes de España, creo que fue la primera mujer en presidir una audiencia territorial, y asistió a aquel invento imposible y bifronte con Alberto Belloc de ministro a la vez de Justicia e Interior, siendo secretaria de Estado. Se conoce bastante bien, pues, las tripas del Estado, y fue la que instó a que se dejaran de pagar los sobornos a Medo y Domínguez, origen del escándalo de los GAL. Le echó un pulso al juez Baltasar Garzón y lo ganó, y ninguno de los dos está ya en activo, pero Baltasar Garzón por haber sido condenado por prevaricación y Margarita Robles porque le pudo la vocación política, lo que le ha costado su puesto en el Tribunal Supremo. Fue de las pocas que desobedeció al PSOE en la votación de abstención para la investidura de Rajoy, porque no está afiliada al partido, pero también porque no creo que le tenga apego al escaño. Naturalmente tiene defectos, como todo el mundo, cierta impaciencia y un discurrir rápido que le hace aparecer en ocasiones como una marisabidilla, pero es que sabe. ¿Sabía que José Mariano Martínez de Lugo, abogado de la Asociación de Demócratas por Europa, iba a solicitar un careo entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy? Porque en su intervención en el Congreso le anunció a Rajoy que pronto iría de nuevo ante los juzgados por el caso Gürtel. Claro que todo puede deberse a la casualidad, porque de lo contrario algún malicioso podría especular con que el señor Martínez de Lugo es un mandado de Margarita Robles o que ésta posee información privilegiada. Otra cosa es que se admita el careo por el tribunal. De cualquier manera, esta mujer que contemplamos en ABC mirar la hora dará mucho que hablar, y no solamente por lo que hable, sino porque su hora, en un momento en el que tras una nueva moción de censura o después de unas elecciones generales anticipadas pueda ser ministra de Justicia o de Interior en un gobierno presidido por Pedro Sánchez y teniendo de vicepresidente a Pablo Iglesias. No es una especulación descabellada. En este momento las cuentas salen y la aritmética no tiene en cuenta los sentimientos, aunque sean también los sentimientos los que influyan en la actitud ante las urnas y, por tanto, en la aritmética.
Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
De disfrutar y de ahorrar con una gran selección de productos.
En Atún Claro Isabel y Pastas Gallo tienes la segunda unidad con el 50% de descuento.
Hipercor y Supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Bueno, Araquis. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Las cosas, me imagino que hoy la prensa tiene que ver con el pleno de ayer y con algo más.
Sí, hay coincidencia sobre lo del pleno, bastante general en los periódicos, en dos cosas. Una, que la oposición se pegó un tiro en el pie, equivocando las prioridades en el arranque del curso. Y dos, que Rajoy hizo un quiebro y en ningún momento contestó aquello por lo que se le preguntaba, es decir, la financiación irregular de su partido. Muchas veces sabes que el mejor editorial es una viñeta. Hoy me quedo con la que publica ABC de Nieto. Se ve a Mariano Rajoy vestido de capitán que se agarra al periscopio de un submarino que hace aguas por todos los lados, está a punto de naufragar. A su lado, impertérritos, de brazos cruzados, los líderes de la oposición. Y Margarita Robles le dice a Rajoy: capitán, hay oficiales que sisan en la cocina y no nos venga con que ahora tenemos problemas más importantes. Bueno, los grandes titulares inciden en el quiebro del presidente y en esa invitación a que le presenten, si pueden, una moción de censura. Por ejemplo, este de La Vanguardia. Rajoy esquiva el acoso por el caso Gürtel y reta a la oposición a relevarle. En editorial del diario El País califican lo sucedido ayer como un paso en falso de la oposición y concluyen que la oposición se desgastó ayer más que el gobierno al que quería debilitar. El editorial del Mundo reconoce que hay mucho que trabajar todavía en materia de corrupción, pero con el aparato de la Generalitat trabajando a pleno rendimiento para romper la unidad de España, el debate de ayer debió quedar aparcado. La oposición, apunta al editorial de ABC, corre el riesgo de victimizar a Rajoy y llegar a reforzarlo. Al fin y al cabo, escribe su director, Vieito Rubido, la verdad del caso Gürtel es tan conocida y pasada como los ERES de Andalucía, el 3% de Convergencia o el caso Puyol. La diferencia es que estos han sido menos aireados e instrumentalizados. Tres cosas más al hilo del debate. La primera, que quedó en evidencia la soledad del gobierno. Lucía Méndez escribe en El Mundo que el problema de este gobierno es que tiene aliados presupuestarios, Ciudadanos y PNV, pero no políticos. Cuando se trata de la mancha de la corrupción, todos los partidos son la oposición. Segundo, que se relata en la prensa ese tenso momento en el que Rajoy le recordaba a Margarita Robles, que ella también compareció como testigo en el caso Lasa y Zabala de los GAL. Enric Julián en La Vanguardia escribe que ese fragmento del debate ilustra la dureza del inicio de este curso y que Rajoy sigue siendo un orador temible, incluso en horas bajas. Y por último, se destaca esa mala relación entre el PP y su, en teoría, socio más fiable, Ciudadanos, con el anuncio de Albert Rivera de que el lunes va a presentar su propuesta de limitación de mandatos a 8 años. La Razón dice que Rivera intenta marcar así a Rajoy la fecha de su salida y en ABC se explica que el PP va a recurrir esa limitación de mandatos por entender que es inconstitucional. En definitiva, resume en La Razón Antonio Martín Beaumont, la oposición hizo ayer un mal negocio con este debate, aunque siga planeando esa moción de censura en el horizonte, de momento retenida por la desconfianza mutua entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
¿Del asunto catalán qué hay hoy?
Bueno, que el gobierno quiso ayer transmitir, como señala el titular de portada de ABC, que está preparado para suspender competencias en Cataluña. En ABC precisamente se detalla esta mañana que los acontecimientos pueden precipitarse la semana que viene. Se explica que los separatistas podrían aprobar las leyes de desconexión y convocar la consulta el próximo miércoles. En Moncloa, se dice además en ABC, están preparados para convocar ese mismo día un Consejo de Ministros extraordinario y recurrirlo aprobado ante el Tribunal Constitucional. Fuera del desafío y sobre la preparación de los atentados de Barcelona, importante información exclusiva, lo vienes contando, que publica esta mañana el periódico de Cataluña. Cuentan que los Mossos recibieron la alerta de atentado de la CIA el 25 de mayo, una nota de la agencia norteamericana en la que se avisaba que el Estado Islámico planeaba actuar en verano en Barcelona y específicamente en las Ramblas. Y esa información también se envió a las fuerzas de seguridad del Estado y al CNI. Y en El Mundo, por cierto, sobre esto se entrevista al coordinador antiterrorista de la Unión Europea. Es un belga Belga que se llama Gilles Kerchhoff y lanza un mensaje poco alentador. Dice que lo de Barcelona volverá a pasar porque hay 50.000 radicales sueltos en Europa y que los islamistas además están buscando nuevas formas de causar terror. En 5 años, dice este señor, podrían, por ejemplo, lanzar ciberataques contra objetivos sensibles como centrales nucleares.
Oye, ¿y de Venezuela?
La Razón lo lleva a portada, le dedica amplio espacio a ese duro informe de derechos humanos de Naciones Unidas que certifica al menos 46 crímenes del régimen de Maduro. La cosa ha llegado a tal extremo, dice un editorial del Mundo, que solo caben iniciativas como la que va a tomar la Organización de Estados Americanos y es denunciar al chavismo ante la justicia internacional por posibles crímenes contra la humanidad. Por lo demás, Herrera bastante espacio en la prensa para recordarnos los 20 años que se cumplen hoy de la muerte de Diana de Gales. En El País, por ejemplo, hablan con Samin Nahir, que era el más alto responsable del Ministerio del Interior francés, que tuvo que atender aquella noche el accidente del coche en el que viajaba Diana en el túnel junto al Puente del Alma de París. Y todos llevan también en mayor o menor medida lo que La Vanguardia llama en portada el misterio de Susqueda, la desaparición de Marc y Paula, la pareja cuyo coche apareció hace unos días en este pantano de Gerona.
Adiós.
Hasta luego.
Lo que más me gusta es llevar un calzado que me haga sentir igual de cómodo que en casa. Eso solo lo consigues con Fluchos.
Pero además, ¿cómo lo sabes, eh? Con los Fluchos, porque lo voy a explicar, aunque todo el mundo ya lo sabe. Lo realizan con la tecnología más avanzada, los mejores materiales, los mejores artesanos de Arnedo, de La Rioja. Son zapatos con calidad y con diseños únicos, elegantes. Para ti, para mí, Fluchos es bienestar y moda. Fluchos, zapatos, Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Principales noticias de la prensa económica. Dani Trigo se lo ha leído todo. Buenos días, Dani.
Buenos días, Herrera. Hay dos noticias que aparecen en todos los periódicos Salmón. Una de ellas es que Telefónica ha rescatado a su filial en Colombia, inyectando 1.250 millones de euros. Y de paso, mira, ha zanjado un conflicto que mantenía con el gobierno del país, con el gobierno de Colombia, cumpliendo con el laudo impuesto por un tribunal de arbitraje. Y la otra es que hablamos hoy por fin de una tregua, a ver si es definitiva, en la huelga de los aeropuertos. Los sindicatos congelan los paros. Hablamos de la huelga de Aena y Enaire. Los sindicatos congelan los paros y deciden esperar a la propuesta que haga Fomento en la reunión del próximo 7 de septiembre. En principio, ya decimos, con esa huelga suspendida.
¿Hay novedades sobre las falsas intoxicaciones de británicos en España?
Sí, a ver qué consecuencias tiene esto. Recordamos, Herrera, turistas británicos que con solo un ticket de la farmacia denunciaban ya en su país a hoteles españoles por falsas intoxicaciones alimentarias. El resultado, pasaban aquí las vacaciones por la cara y el sector español perdía miles y miles de euros. La noticia es que el regulador de gestión de reclamaciones del Reino Unido ha retirado la licencia a la empresa Alsure, que era la que gestionaba precisamente este atraco a nuestros hosteleros. La información está confirmada por la Embajada Española en Londres.
¿Y alguna cosa más?
Sí, una más. Aviso a quien se sienta aludido. Esto sienta precedente, lo publica El Economista. Percibir salario de más por error y no devolverlo justifica el despido. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia trató el caso de una trabajadora que, tras pasar a la jornada reducida, siguió cobrando la jornada completa por un error en el Departamento de Recursos Humanos. La empresa descubrió el error, la trabajadora no quiso devolver el dinero, decía, esto es vuestro problema, y la sentencia consideró que existía una transgresión de la buena fe contractual. Despido, claro, procedente.
Pasa que te calles. Pero hombre, que no lo devuelva.
Claro.
Es un problema. 7:44. Con la 11. Cada vez queda menos. Un par de días para el partido de la selección contra Italia. Sábado por la noche. Buscando un delantero. Bueno, pero hay más cosas. Garbiñe y otros protagonistas de la información.
Hay más cosas, Carlos. Ya, como dices, 2 días solo para el exigente partido contra Italia. Empieza a ver, se empieza a especular qué once va a alinear Julen Lopetegui el sábado en el Bernabéu. Ayer estuvo charlando con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Una de las opciones en la delantera para él es David Villa, el recién llegado tras 3 años. Se ha venido, dice que es para jugar. El vasco habló del asturiano, de lo que pueda aportar y de la ilusión que transmite el grupo.
Un chico que está haciendo lo que está haciendo y como lo está haciendo con la edad, solamente lo puede conseguir a través de ser un magnífico profesional. No hay otro secreto en el mundo del fútbol, y lógicamente él transmite eso, ¿no? Es un chico que transmite pasión, ilusión por su profesión, la misma ilusión que un juvenil, y lógicamente unido a la experiencia y luego es un chico que se cuida mucho y bueno, eso hace que esté aquí. Él está aquí no por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que entendemos que nos puede ayudar en estos dos partidos, ¿no?
El seleccionador nacional sigue dándole vueltas a la delantera, medita qué hombres de ataque va a poner sobre el césped del Bernabéu. Entre el Guaje, Isco, Silva, Asensio, Morata, se van a jugar los tres puestos de ataque de arriba, ya que presumiblemente tiene pinta de que va a jugar un 4-3-3. Anoche Manolo Lama le preguntó si era, digamos, una faena, vamos a decir una faena, aunque fue otra palabra, tener a Isco y Asensio disponibles.
No, nada nos obliga a tomar ninguna decisión. Evidentemente, si los decidimos alinearlos es porque... La pregunta que me hacías en todo caso es una bendición, no es un putadón, como decías. Tener buenos futbolistas nunca puede ser un problema, jamás.
El Bernabéu que se va a llenar y el sábado vamos a salir de dudas con el 11 que pondrá finalmente Lopetegui. Hay otra noticia importante, la que desveló anoche Isaac Fouto en el partidazo, corresponde a la reunión celebrada en torno al futuro de la Federación Española de Fútbol. Fouto aseguró que las territoriales, los presidentes de las territoriales, no quieren que sea candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol el presidente de la Asociación de Futbolistas, Luis Rubiales. No quieren que sea el sustituto de Villar ni líder de la federación, prefieren que sea un presidente de otra territorial. Está por ahí el nombre de Rafael Louzán. La Liga y el Consejo Superior de Deportes estarían prestándoles apoyo a Louzán, presidente de la territorial gallega. La sensación es que Villar va a acabar dimitiendo, pero dice que quiere seguir cobrando su nómina. En el mercado de fichajes, Carlos, hay que estar pendientes porque el Liverpool ayer contrató a Oxlade-Chamberlain. Se gastó 35 millones de libras en el jugador del Chelsea para su media punta, demarcación en la que juega Coutinho. Y Coutinho, por estos movimientos, puede que se acerque un poco al Barcelona. También tiene en mente el Liverpool fichar a Lemar, así que está precaviéndose el Liverpool de fichar jugadores antes de que se le quite el Barça a Coutinho. En tenis, Garbiñe Muguruza ha terminado hace un rato su partido en el US Open. La española está en tercera ronda por primera vez en este torneo, después de ganar sin apuros a la china Duan en dos sets, 6-4 y 6-0. También ganó Carla Suárez. En el cuadro masculino, Rafa Nadal va a jugar esta madrugada ante el japonés Taro Daniel, un tenista muy alto, de 1,91, 24 años, nacido en Estados Unidos y que fue a España para desarrollarse como profesional. Así que un nuevo contrincante a tener en cuenta. En ciclismo, Chris Froome finalizó segundo en Calar Harto en Almería ayer tras el colombiano Miguel Ángel López y aumenta sus distancias todavía más con respecto a sus perseguidores. Contador está noveno, entra ya en el top 10 a 1 minuto y 22 segundos del podio. El de Pinto es optimista tras el día de ayer con quedar en el podio.
Bueno, ha sido un día muy duro, mucha lluvia. Y bueno, nos hemos dejado unos segunditos con Vincenzo sobre todo. Hemos recuperado bastante tiempo a mucha gente. La vuelta todavía es larga. Había mucha gente que iba en la cuerda. Si dejabas pasar la oportunidad, eso voy a hacer que la gente luego fuera fácil a rueda. Entonces he preferido hacer un esfuerzo en vez de esperarme aquí al final para romper y descolgar a bastantes favoritos que sabía que se iban a quedar.
Y Carlos, hay que prestar también un ojo al baloncesto porque España llegó en el medio de ayer a Rumanía para jugar el Eurobasket. Ayer entrenó por la tarde y mañana tiene previsto el debut ante Montenegro a las 5 menos cuarto de la tarde.
Son 49, las 7, 6 en Canarias.